Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a reanudar la sesión, los trabajos de esta segunda jornada científica internacional de Joros Alimes, el concepto de frontera en el mundo antiguo y su recepción. Y tenemos el gusto de dar la bienvenida al profesor Stefan Schlelein de la Universidad Humboldt de Berlín. El profesor Schlelein enseña en el Departamento de Historia Medieval en la Universidad Humboldt y además es coordinador científico de uno de los proyectos sectoriales más atractivos y más importantes sobre el humanismo en el marco de la unidad propia de investigación o Sonderforschungsbereich de la DFG llamada Transformaciones de la Antigüedad, que es, bueno, pues, a mi ver, uno de los proyectos más atractivos, más interesantes que se están dando en los estudios de ciencias de la antigüedad actualmente en Alemania. El profesor Schlelein ha estudiado historia, políticas y política económica en las universidades de Münster y de Granada también, en España, en Freiburg, y tiene una monografía muy importante sobre el influjo del humanismo italiano en la Castilla previa a la hegemonía nacional, digamos, de España, y otras muchas publicaciones en el campo de la Baja Edad Media y el temprano humanismo en las que no voy a entrar para no quitarle más tiempo. Ya saben que vamos siempre con el reloj muy pegado, por lo cual, sin más, y dándole muchas las gracias por su participación en estas jornadas, pues le doy gustoso la palabra para que presente este texto sobre Al borde de la barbarie. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias para la invitación y muchas gracias para la presentación. Al inicio de mi presentación sobre la construcción de fronteras culturales en el humanismo europeo de la tardía Edad Media y la temprana Edad Moderna, pondré el testimonio de un autor antiguo, Tácito. Para empezar su Germania, el autor romano describe los límites del territorio germánico con las siguientes palabras. La Germania, en conjunto, está separada de las Galias, las Retias y las Panonias por el Rin y el Danubio, de los Sármatas y Dacios por los montes y por el miedo que se tienen los unos a los otros. El océano cerca lo demás, abrazando grandísimas islas y golfos. Con pocas palabras, Tácito esboza un panorama amplio de las cosas que pueden constituir fronteras entre los pueblos. Por un lado, hechos geográficos como ríos, montañas y el mar. Por otro, constelaciones culturales como el miedo mutuo. Unos 1500 años más tarde, se hace eco de estas ideas con los textos de autores humanistas, si bien ellos no alcanzan el mismo grado de poesía política y adhieren a las circunstancias más profanas, es decir, geográficas, como los ríos y las montañas para describir los fines Germanie, Hispanie o Anglie. Ahora mismo basta con mencionar dos ejemplos del ámbito alemán, la Pomerania, una crónica del ducado de Pomerania en el noroeste de Alemania, escrito por el humanista alemán Johannes Bugenhagen, y la crónica prusiana de Borussiae Antiquitatibus de Erasmus Stella. Estos autores no solo delimitan y separan el pueblo y territorio pomerano o prusiano de sus vecinos, sobre todo de los diversos pueblos eslavos, señalando los ríos indicados, el Elba al occidente y el Oder al oriente en el caso de Bugenhagen y la Pomerania, sino remiten al testimonio de los historiadores y geógrafos antiguos para probar sus argumentos territoriales. Con Tácito y su recepción, por lo tanto, entramos en pleno en nuestro tema, la construcción de fronteras culturales en el humanismo. A continuación, quisiera ilustrar qué podemos entender bajo una frontera cultural y cómo la construyen y definen los autores del Renacimiento. ¿Qué tipos de fronteras se pueden distinguir? ¿Cuál es el significado que poseen para los autores y para las personas que les encargan estos textos? Y a fin de cuentas, no vamos a poder tratar estas cuestiones sin preguntarnos, y sea solo de paso, cómo los humanistas transforman los modelos narrativos del mundo clásico. Con este último punto, espero encajar mejor mi presentación con el tema general de esta jornada, Dado que solo puedo contemplar el concepto de frontera en el mundo antiguo desde un punto de vista muy lejano, o sea, posterior. Las fuentes que utilizo para mi exposición son sobre todo textos historiográficos que se han escrito por su mayoría al inicio del siglo XVI. La historiografía humanista, a mi parecer, es el género más prolífico para indagar conceptos de frontera por su combinación de elementos historiográficos con elementos corográficos. Apenas encontramos historias humanistas que no son precedidas de una descripción del país cuya historia se va a contar, independientemente de que se tratara de Prusia, Inglaterra, España o Pomerania. La estructura de las coreografías correspondientes sigue en su mayoría las mismas pautas y suele empezar con una descripción de los límites del territorio. El término frontera cultural incluye las fronteras políticas, pero quiere significar más, ya que implica también los límites de pueblos y etnias y de áreas culturales, como sucede en el caso de la construcción de una división entre pueblos románicos, germánicos o eslavos. De la frontera cultural hay que distinguir no solo la frontera meramente política, sino también la frontera natural, si bien la acentuación de ríos y montes como delimitaciones o delimitadores culturales hace más difícil comprender la diferencia. En todo, el rechazo del concepto de fronteras naturales fue un desarrollo paralelo de la Baja Edad Media y de la Temprana Edad Moderna. ¿Qué tipos de delimitaciones encontramos en los textos humanísticos? La hipótesis que quisiera presentar es que nos encontramos básicamente delante de tres tipos de fronteras, a saber, primero, fronteras entre pueblos, etnias y países. Segundo, fronteras entre religiones y confesiones. Y tercero, fronteras entre el grupo de personas cultas, la llamada república literaria, y los demás, a los cuales los humanistas fácilmente tachan como bárbaros. Primero, fronteras entre pueblos, etnias y países. Los pueblos se caracterizan sobre todo por su idioma, sus costumbres y su historia común, esta última siendo una creación activa de los propios autores humanistas. Los países, a su vez, son definidos por los pueblos que habitan cierto territorio. Para delimitar los unos y los otros sirven las mencionadas circunstancias geográficas, pero es importante recordar que estos ríos, montañas y mares no constituyen en sí, por su sustancia, el límite, sino que son más bien ahormantes o señales que se encuentran entre los pueblos por casualidad o por el azar del desarrollo histórico. Así nota el antemencionado Erasmus Stella que la Prusia, la última parte de la Alemania, tiene como frontera occidental el río Vístula. En los demás puntos cardinales está delimitado por el mar Báltico en el norte, los Alanos en el este y unos montes amaxobes con sus crestas boscosas, montes que por cierto no he podido identificar y quizás alguien puede ayudarme en eso, al sur. Viendo esa descripción se pueden observar dos cosas. Primero, el uso indiferenciado de elementos geotopo y etnográficos para delimitar el territorio prusiano. Y segundo, solo dos de las fronteras prusianas se pueden entender como línea definida, río y ribera del mar, mientras los demás son más bien zonas. Si aparte de esto consideramos la estructura narrativa de este pasaje, podemos identificar una tercera estructura. El autor recorre los límites prusianos en sentido de las agujas del reloj del oeste por el norte al este, incipiens, percurrens, excipiens, mientras el sur forma un tipo de base inmóvil para esta recorrida. Si preguntamos por los modelos narrativos que los cronistas humanistas siguen para describir el territorio en el cual ocurren los hechos históricos por describir, y si tenemos en cuenta que el modelo ideal lo ofrecen los historiadores clásicos, observamos un dilema fundamental que tenían que confrontar. Los historiadores romanos en general no ofrecen ninguna exposición de su territorio histórico porque, básicamente, el público romano sabía lo que y dónde era Roma. El modelo carecía de un modo modélico para describir el espacio, segunda dimensión para cualquier narración histórica moderna. La intención de los autores humanistas, al contrario, era doble: ortogar su pueblo o reino de una historia refinada, latina, ennoblecida, y hacer publicidad para el mismo pueblo o reino entre los lectores cultos y poderosos en la Europa latina. No es de sorprender, por lo tanto, que los autores humanistas buscaban sus modelos en otros lugares, es decir, en otros textos antiguos que pertenecían al género en otros textos antiguos que no pertenecían al género historiográfico en la misma antigüedad, como la mencionada Germania, o las obras de Julio César, especialmente el de Velo Gálico. Tomamos Polidoro Vergilio y el inicio de su Anglica Historia, publicada en 1534, como ejemplo de lo último. El autor es italiano de Urbino, pero elabora su historia a cargo del rey Enrique VII de Inglaterra. Polidoro escribe: «Britannia omnis, que hodie Anglia et Scotia duplice nomine appellatur, insula in oceano contra Gallicum litus posita, dividito in partes quatuor, quarum unam inculont Angli, aliam Scoti, tertiam Valli, quartam Conubienses. Hi omnes vel lingua vel moribus seu institutis inter se differunt». El reflejo de la cesariana Gallia est omnis divisa in partes tres está sumamente evidente. Pero no solo queda claro que el autor humanista copia la formulación del romano, sino que también las categorías que definen un pueblo: idiomas, costumbres o hábitos, o sea, elementos culturales. Por lo tanto, no son las circunstancias topográficas que definen un pueblo. Sin embargo, los pueblos siguen viviendo en un espacio geográfico y así persiste la tarea de describir los límites del mismo. Para ello, Polidoro, como los demás autores, se sirve de la descripción geotopográfica de la Britania en general, isla en el mar o, en palabras de Polidoro, insula en océano contra Gallicum litus posita. Dado las circunstancias, esta parte ha sido inevitablemente fácil. Ahora bien, ¿cómo delimitar los pueblos insulares entre sí? Miramos el caso de los ingleses como ejemplo. Primero, resulta curioso notar que la descripción de Inglaterra no empieza con sus límites exteriores, sino con la localización de 39 condados en el territorio inglés. Enseguida, Polidoro procede a una enumeración de 17 obispados, la mención de los arzobispos de Canterbury y York, una descripción del río Támesis, el efecto de la marea en la desembocadura del río y el puente de piedra por el Támesis en Londres. Solo después de toda esta información, el autor habla de las fronteras de Inglaterra y lo hace de manera muy somera, informándonos que el país está delimitado por el mar en el sur y oriente, por Cornwallis y Gales en el occidente y en el norte por el río Tweed, que separa Inglaterra de Escocia. Más tarde, al describir Escocia, Polidoro añade la información que a lo largo de la historia dependía de la fortuna de la guerra, cuál de los ríos locales exactamente formaba la frontera entre los dos países. Vemos, por lo tanto, que este autor italiano, a servicio de la corona inglesa, tiene un concepto bastante burocrático, para decirlo así, de las fronteras británicas que le sirven para ordenar su narración y que parecen tener menos importancia que las divisiones internas del reino, políticas y religiosas, según las entidades de dominio noble o organización eclesiástica. Sin embargo, el hecho de que las fronteras no carecen completamente de significado cultural se hace perceptible en la narración cuando se unen el delimitador topográfico, la distancia y el idioma. Los escoceses del sur, dice, poseen un grado mayor de cultura que los escoceses del norte porque utilizan la lengua inglesa entre la población meridional, mientras los habitantes del norte hablan irlandés. Solo en este último punto vemos que la descripción de fronteras políticas o étnicas puede conllevar un elemento de distinción cultural que convierte los que viven más allá de las fronteras en un grupo de bárbaros o al menos semibárbaros, si bien los autores no los llaman explícitamente así. Los escoceses del norte, en palabras de Polidoro, son durissimi, asperi y silvestres, y su estado bárbaro se hace manifiesto porque andan semidesnudos. El miedo de la barbarie, o mejor dicho, de figurar como pueblo bárbaro, es perceptible cuando Bugenhagen, cronista de Pomerania, insiste en que los pomeranos nunca han sido dominados por el reino de Polonia y, por lo tanto, controlado por una nación eslava. Segundo, fronteras entre religiones y confesiones. Como parece que la Bavaria, en términos etnográficos, está reservada para los pueblos muy distintos, que por lo visto se encuentran fuera de la latinidad occidental, se supone que las diferencias religiosas juegan un papel más importante para delimitar culturas y difamar como bárbaros los que se encuentran fuera de dicha delimitación. En efecto, Lucio Marineo Siculo, otro autor italiano, residente en España y trabajando para los reyes católicos, puede servirnos como ejemplo. Cuando describe la guerra de Granada de los años 1482 a 1492, caracteriza al adversario musulmán de la manera más inequívoca. En varias ocasiones lo tacha explícitamente de bárbaro, lo acusa de costumbres bárbaros y fundamenta su recriminación con toda una serie de características malas. Los musulmanes tienen un genio malo e infame y fueron siempre refractorios y fraudulentos. La causa del arrebato es el ataque granadino contra la ciudad Zahara en manos de los cristianos, con lo que empieza la guerra. La descripción de la matanza entre la población cristiana residente de la Maurorum Crudelitas Horrenda le da a Siculo la oportunidad de subrayar su argumento. Est en Mauritania gentes in cristianos immanitas incredibilis. La atrocidad y barbaridad de la gente de Mauritania, es decir, los musulmanes, contra los cristianos es tremenda e increíble. Aquí vemos claramente que esta frontera cultural no se basa en ningún concepto geográfico o político, a pesar de que el autor describa una contienda entre Castilla y Granada, reino y emirato, con un territorio de definición relativamente clara. Más bien, el autor aplica las ideas existentes que se han elaborado durante los siglos de la Reconquista y de las Cruzadas, discriminatorio contra cualquier otra religión fuera del cristianismo. Si la pertinencia al cristianismo define la afiliación al bando culto claramente diferenciado del bárbaro, las cosas se complican para los historiadores que tienen que admitir una fase pre-cristiana de su pueblo.
Johannes Bugenhagen, se vio enfrentado a este problema al describir la historia de los pomeranos antes de su cristianización, que se produjo relativamente tarde. En este caso, la frontera cultural muestra una flexibilidad sorprendente y los antepasados del propio pueblo pasan de un bando al otro, encontrándose ahora entre los pueblos bárbaros. En estos tiempos, dice Bugenhagen de los pomeranos, «Barbara gens nullas curabat literas». Para la sentencia bavarie, la religión parece tener bastante más peso que la etnia. Sin embargo, teniendo en cuenta el caso del reino católico de Polonia, tampoco podemos establecer esto como una norma sin excepción. La diferenciación, por lo tanto, depende de los intereses particulares de los autores y sus clientes. Es evidente que las cosas se complicaban todavía más con la reforma del siglo XVI, dado que entonces los bárbaros se encontraban no solo fuera del mundo cristiano europeo, sino también entre los papistas católicos y los herejes protestantes, respectivamente. Por último, tercero, la frontera entre la República Literaria y, básicamente, todos los demás. Cuando Bugenhagen, en la frase que acabo de citar, iguala el periodo precristiano con un tiempo cuando el pueblo no se preocupaba por las letras, nos deja un testimonio importante en tanto que se veía a sí mismo y a los humanistas como gente cuya preocupación máxima era justo por las letras. Su autoestima era considerable. Ellos fueron los que salvaron a los europeos de su oscuridad intelectual, su ignorancia y barbaridad, resultado de la decadencia de las letras y, sobre todo, de la decadencia del latín. Era por eso que Elio Antonio de Nebrija se podía estilizar como el develador de la Bavaria en España, porque, según su propio testimonio, fue él mismo quien reintrodujo las letras en el país y quien renovó la enseñanza del latín. Y no puede ser más llamativa la frase de Juan de Lucena que leemos en su epístola exhortatoria a las letras: «El que latín no sabe, asno se debe llamar de dos pies». ¿No es un asno de dos pies otra manera de decir bárbaro? ¿Quién formaba parte de la República Literaria y quién quedaba excluida de ella? ¿Dónde tenemos que buscar la frontera entre los grupos? Según los humanistas, el individuo entró en el grupo prestigioso cuando se había educado profundamente en la lengua romana y las litere. Pero no se entró una vez para siempre. Cada uno tenía que comprobar su pertenencia al grupo continuamente. Un humanista, dice Robert Black, es alguien que actúa como otros humanistas. El erudito depende de la valoración de los otros eruditos. Los demás excluidos del círculo humanista se veían difamados como bárbaros. En suma, se trata de un proceso de exclusión propagado por un grupo de eruditos o expertas para promover su propia categoría social. De todas formas, con unos criterios tan vagamente definidos, la línea o frontera de exclusión permanecía siempre objeto de controversias. Y de ahí que se entiende por qué las disputas y peleas entre los humanistas fueran tan agrias. Estas disputas se basaban por su mayoría en discusiones lingüísticas o literarias, por ejemplo, cuando un humanista criticó la traducción o un tratado gramatical de otro humanista. El motivo puede haber sido mínimo, pero la prueba de un fallo de erudición ponía en juego la reputación dentro del grupo y con esto la pertenencia al mismo. Un fallito de erudición podía causar la exclusión de la República Literaria con efectos sociales considerables para el afectado, aparte de la cuestión del honor herido, que también jugaba su papel. Concluimos. De los tres grupos de fronteras que hemos visto, esta última era sin duda la más flexible, ya que no se basaba en otros datos que la supuesta erudición y el estima entre los colegas. Ignoraba datos exteriores como procedencia, descendencia o religión. Lo que tiene en común con los demás tipos de fronteras es su carácter artificial y construido, incluso recurriendo a fenómenos naturales como ciertas circunstancias topográficas para señalar su ubicación, siguen siendo construcciones literarias. No todas estas fronteras marcan el límite entre un mundo civilizado y uno bárbaro, solo si se trata de zonas culturales más amplias, como son el mundo germánico y eslavo, o la delimitación entre cristianos y musulmanes. Además, las construcciones literarias tienden a ignorar zonas intermedias o disputadas para demarcar más claramente los límites. Parece que solo en áreas periféricas queda sitio para zonas interliminales de definición poco precisa, como en el oriente lejano de las tierras de Prusia. Es una observación algo sorprendente, ya que la investigación supone un proceso lento de formación de fronteras lineales en la Edad Moderna que no debería haber avanzado tanto a inicios del siglo XVI. Quizá lo podamos explicar por el objetivo de los textos que hemos considerado. La definición de un pueblo a base de su historia y la propagación de su esplendor entre las clases dirigentes europeos. Para cumplir este fin, era necesario determinar el territorio que habitaba el pueblo, la etnia o nación en cuestión, utilizando delimitadores conocidos o fáciles de encontrar, como grandes ríos o cordilleras importantes. En esto, los autores historiográficos utilizaban modelos de la literatura antigua, pero no precisamente de la historiografía, sino géneros afines como la etnografía, como en el ejemplo de Tácito, o los comentarii en el ejemplo de Julio César. Justo en el recurso a modelos narrativos antiguos y su traslación a la historiografía, podemos observar una transformación de los géneros literarios clásicos y, por lo tanto, y una vez más, una frontera traspasada. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Schellein por esta contribución, que bueno, yo creo, supongo que nos genera algún tipo de debate en torno a la noción de frontera cultural que antes se ha enunciado de una manera muy, muy clara, ¿no? Hablando de los avances en la cultura y en una época como la primera edad humanística, ¿no? Que es pues un momento también de cambio y de transformación de las identidades. A mí se me ocurren dos comentarios que hacer, pero no sé si alguien, no quiero usurpar tampoco el uso de la palabra, si hay alguna. Si me permitís brevemente, me han surgido bueno, una duda, dos dudas, mejor dicho, dos preguntas de información en un tema que, bueno, sin conocer realmente bien, pues me resulta muy, muy interesante. En primer lugar, yo quería preguntar si hay entre los humanistas de esta época algún tipo de frontera intencional, conceptual, entre aquellos que trabajan el griego y el latín, ¿no? ¿Qué función desempeña el griego en su reentrada en la Europa occidental, ¿no? Ya a través de Italia, de los maestros de griego, Manuel Crisoloras, Vicentino, que enseña a Bruni y a otros del círculo, etcétera, los primeros maestros del griego, ¿se genera algún tipo de discriminación contra los que no están en el griego o al revés, el griego es non legitur, ¿no? De los españoles también, ¿no? Sigue desempeñando un papel importante, ¿no? Eso, la primera duda, ¿no? que me surge. Y la segunda, es un poco pronto para hablar de esto, pero me imagino que también el tira y afloja de los eruditos en esta República de las Letras, cuando llegue el momento en el que ya, bueno, entra en juego la Reforma, el protestantismo, etcétera, me imagino que hay una motivación muy fuerte para la exclusión, ¿no? Para la frontera y para la pelea, bueno, para la percepción de la alteridad, de lo extraño, ¿no? En el humanismo también, ¿no? En los debates eruditos, ¿no? No sé si podrías comentar algún aspecto sobre estas dudas que me surgen, ¿no?
Sí, muchas gracias, porque son dos puntos y dos campos muy importantes que ha pasado un poco, bueno, que no he mencionado, pero que tienen una importancia enorme. Primero, empezamos con la cuestión esa de griego y o latín. La verdad es que el griego jugaba un papel muy mucho menos importante que el latín, a pesar de los intentos que había de enseñar griego también, a pesar del influjo de eruditos de Constantinopla a partir de mediados del siglo XV. La cosa sorprendente, o que a nosotros nos ha sorprendido cuando nosotros trabajamos, tengo que decir, con estos textos historiográficos, es que la casi exclusiva relevancia de los autores romanos. Apenas se toman los griegos, los historiadores griegos como ejemplo. Esto hay que modificar un poco, por supuesto, para los geógrafos. Ahí la situación es un poco diferente, pero también aquí tenemos que decir que cuando leían a los autores griegos, lo leían por su mayoría, también los humanistas, en latín, en traducciones latinas. Se puede explicar por una parte por la importancia que tenía el latín para esta gente, para este grupo de gente, y por otra parte, por cierta discriminación del mismo griego, al menos a partir de los tiempos de la Reforma, cuando, por ejemplo, en España se tendía a cierto punto a equivalar los que leían o escribían griego con la Reforma. Así que ahí uno tenía que tener mucho cuidado de no hacerse hereje por ser demasiado culto y saber o escribir demasiado griego. Claro, eso es un caso un poco especial también de España, pero en general se puede decir que el latín tenía una preponderancia enorme y el griego ahí está un poco puesto al lado. Y bueno, la República Literaria y la Reforma, esto lo he pasado muy somero. Eso tiene una importancia. Al menos para los países alemanes, ahí vemos una cierta tendencia de una formación de dos repúblicas literarias, una protestante y una católica, que tenían ahí como una brecha cultural entre los dos grupos, a pesar de que utilizaban de las mismas técnicas. Lo que hacía era más o menos lo mismo, pero bueno, unos eran protestantes y otros católicos, y había un periodo cuando no hablaban entre sí, o no hablaban bien entre sí. Sí, allí se ve una alteridad en parte y en épocas muy graves, pero tampoco era una cosa para siempre.
Sí, pienso que el tema del griego, por ejemplo, el hecho de que para los católicos los griegos ortodoxos fueran también cismáticos, también predisponía en contra de esa erudición, de ese tipo de erudición, ¿no?
Claro,
puede ser, ¿no? Aparte de la posterior, el posterior uso del griego y del hebreo como, bueno, relecturas personales de la Biblia, etcétera, ¿no?
Sí, pero... sí, iba a decir, y cuando se incluye cosas, la lengua hebraica, sí, o incluso ideas como la cabalística, eso tiende a ser muy peligroso.
Claro.
Pero bueno, lo había, eso sí, había gente que intentaba, uh-huh, combinar esos tres mundos.
Me imagino. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, pues...
Me ha gustado mucho, ha estado muy interesante, gracias. Y nada, hay un par de cosas que me han parecido muy curiosas. Por ejemplo, la descripción de Polidoro de Britania, cuando habla de los pictos, parece que ha salido una fuente tardorromana. La descripción de semidesnudos, eso le faltaba de acusarlo de antropofagia. Parece de caníbales, vamos, que es una cosa muy curiosa. Y luego... también me parece curioso cómo cada pueblo utiliza el recuerdo del pasado en su beneficio. Estaba pensando, por ejemplo, en una época anterior, lo que es en la Edad Media, el goticismo castellano, la recurrencia al mito gótico, ya prácticamente del principio de la Reconquista, y cómo, por ejemplo, me estoy acordando de la historia general, creo que de Alfonso X, cuando habla de, enfatiza al godo, en cambio ataca al Imperio Romano, que dice que fue responsable de grandes matanzas, etcétera. No, parece un tema muy curioso, y es como todavía, incluso hasta hoy día, depende de cada tradición histórica o política, etcétera, como algunos pueblos o algunas partes de Europa pues reivindican su pasado. Así, por ejemplo, yo escuché a algún independentista gallego que reivindicaba el pasado de los suevos. La cosa me parece un poco alucinante. Y yo qué sé, y por ejemplo, estoy pensando, ya que he salido de Britania, en el siglo XIX yo he leído alguna cosilla, algún autor así muy historicista, erudito, pero no científico, como alababan el pasado anglosajón, pero en cambio despreciaban el sustrato céltico, el sustrato britón, etcétera, como algo propio de una cultura inferior, en contraposición, o sea, no, que me ha gustado mucho. Gracias.
Bueno, sí, gracias. Bueno, los ejemplos que has dicho, sí, al autor este inglés no conozco, pero bueno, se pudo observar en el siglo XIX en Alemania las tendencias similares, y el caso español de la Edad Media, cómo construimos nuestro propio pasado con o sin Roma, es una cosa muy interesante, pero no voy a entrar en esto porque entonces hablo media hora más. Pero sí, allí hay muchas diferentes tendencias, y se puede ver cierta tendencia hacia más autoctonía en la tardía Edad Media. La primera crónica general, por ejemplo, no es muy antiromano. Los romanos figuran ahí como una fase histórica de España, o de Iberia, no sé. Pero si lo comparas luego con crónicas del siglo XV, ellos hacen un intento de pasar España, Roma, de minimizar la importancia de Roma. Pero eso de verdad es otro tema, lo siento.
Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención o comentario? Pues si no es así, muchísimas gracias a Stefan Schellerein por esta presentación.